Brothers and sisters,
hermanos y hermanas,
do you have any idea?
¿Tienen alguna idea?
Do you have any
quizás la más remota noción
of how much we love you?
De cuánto les amamos.
For 10 hours,
durante 10 horas. Miran, observan, ven una cara aquí en este púlpito, una tras otra. Y durante esas mismas 10 horas, nosotros sentados aquí detrás de este púlpito, pensamos en ustedes. Ustedes nos emocionan hasta el centro de nuestras almas. Sea aquí en el centro de conferencias, los 21,000 que estamos aquí, o las multitudes en lugares de reuniones en otras partes del mundo, o millones en otras partes, en hogares, rodeados de sus familias, observando a través de una computadora. Ahí están. Aquí están. Hora tras hora, vestidos de domingo, siendo lo mejor que pueden, cantan y oran, donde sea que estén, escuchan y creen. Ustedes son el milagro de esta iglesia. Y los amamos. Qué hermosa sesión y qué hermosa conferencia hemos tenido. Hemos sido bendecidos muy en especial por la presencia del presidente Monson y por sus mensajes proféticos. Presidente, lo amamos. Oramos por usted. Le agradecemos y sobre todo lo sostenemos. Agradecemos haber recibido sus enseñanzas y por sus maravillosos consejeros y muchos otros excelentes hombres y mujeres líderes quienes nos han hablado. Hemos escuchado vez tras vez música incomparable. Se ha orado con fervor por nosotros. Y en verdad, el Espíritu del Señor ha estado aquí en abundancia. ¡Qué fin de semana tan inspirador ha sido, una vez más, en todos los aspectos! Ahora, veo un par de problemas. Uno es el hecho de que yo soy la única persona que se interpone entre ustedes y el helado que siempre les espera después de la conferencia general.
I feel the weight of that burden.
Siento el peso de esa carga. Y otro reto probable, quizás se pueda ver en esta fotografía que vi recientemente en la internet. Ahora mis disculpas a todos los niños que ahora están escondidos debajo del sofá. Pero el hecho es que ninguno de nosotros quiere que el mañana, ni el día después de mañana, destruya los sentimientos maravillosos que hemos tenido este fin de semana. Deseamos aferrarnos a las impresiones espirituales que hemos tenido y a las enseñanzas inspiradas que hemos escuchado. Pero es inevitable. Es inevitable que después de momentos celestiales en la vida, tengamos por necesidad que volver a la tierra, por así decirlo, donde nos enfrentamos de nuevo a circunstancias que distan de ser ideales. Pablo nos advirtió de esto cuando escribió: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, soportasteis un gran combate de aflicciones. Ese combate de aflicciones, tras haber sido iluminados, puede llegar a nosotros de muchas maneras. Sin duda, todo misionero que haya servido no tardó en darse cuenta de que la vida en el campo no iba a ser parecida al ambiente refinado del centro de capacitación misional. Al igual que para todos nosotros al salir de una dulce sesión en el templo o al concluir una reunión sacramental espiritual, recuerden que cuando Moisés descendió, tras la singular experiencia que tuvo en el monte Sinaí, encontró que su pueblo se había corrompido y que pronto se habían apartado del camino. Allí estaban, al pie de la montaña, ocupados en modelar un becerro de oro para adorarlo. Justo cuando Jehová, en la cumbre de la montaña, le había estado diciendo a Moisés, «No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen». Ese día, Moisés no estaba complacido con su rebaño de israelitas errantes. Durante su ministerio terrenal, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan al monte de la Transfiguración, donde, como dicen las Escrituras, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Los cielos se abrieron, vinieron profetas de antaño, y Dios el Padre habló. Tras semejante experiencia celestial, ¿qué viene Jesús a encontrar al descender de la montaña? Bueno, primero encontró una discusión entre sus discípulos y sus antagonistas en cuanto a una bendición fallida que se dio a un joven. Después trató de convencer a los doce, por cierto sin éxito, de que pronto lo entregarían a los gobernantes locales quienes lo matarían. Después alguien le recordó que tenía que pagar sus impuestos, lo cual hizo de inmediato. Después tuvo que reprender a algunos de los hermanos porque discutían en cuanto a quién sería el mayor en su reino. Todo eso lo llevó hasta el punto de decir, «Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?». Tuvo la oportunidad de hacer esa pregunta con frecuencia durante su ministerio. No es de extrañar que añorara estar a solas en oración en las cimas de las montañas. Al darnos cuenta de que todos tenemos que dejar atrás experiencias sublimes para hacer frente a las vicisitudes de la vida, permítanme brindar este aliento al concluir esta conferencia general. En primer lugar, si en los próximos días ven no solo las limitaciones en las personas que los rodean, sino también ven elementos en su propia vida que aún no están a la altura de los mensajes que han oído este fin de semana, no decaigan, por favor, en espíritu, ni se den por vencidos. El Evangelio, la Iglesia y estas maravillosas reuniones semestrales tienen como fin dar esperanza e inspiración, no desánimo. No es el propósito. Solo el adversario, el enemigo de todos, trataría de convencernos de que los ideales que se describen en la conferencia general son deprimentemente irrealistas, que la gente realmente no mejora y que nadie progresa. ¿Y por qué Lucifer nos dice esas palabras? Porque sabe que él no puede mejorar, que él no progresará, que durante toda la eternidad él nunca tendrá un mañana resplandeciente. Él es un hombre miserable, atado con restricciones eternas. Y él quiere que seamos miserables también. No cedan a eso. A causa del don de la expiación y la fortaleza de los cielos para ayudarnos, podemos mejorar. Y lo bello del Evangelio es que se nos da mérito por esforzarnos, aunque no siempre lo logremos. Cuando hubo una controversia en la iglesia primitiva con respecto a quién tenía derecho a las bendiciones del cielo y quién no, el Señor declaró al profeta José Smith, «Porque de cierto os digo que los dones de Dios se dan para el beneficio de los que me aman y guardan mis mandamientos y para los que procuran hacerlo». Bueno, qué agradecidos estamos todos de que se haya agregado la estipulación y que procuran hacerlo. Eso ha venido a ser un gran consuelo, porque a veces eso es todo lo que podemos ofrecer. Nos consuela el hecho de que si Dios fuese a recompensar solo a los que son perfectamente fieles, no contaría con muchos nombres en la lista. Por favor, recuerden mañana y todos los días después que el Señor bendice a aquellos quienes desean mejorar, quienes aceptan la necesidad de los mandamientos y tratan de guardarlos, quienes atesoran las virtudes semejantes a las de Cristo y se esfuerzan por adquirirlas con todo su esfuerzo. Si tropiezan en ese esfuerzo, también lo hacen los demás. Acudan al Salvador para que los ayude y sigan adelante. Si caen, soliciten su fortaleza para levantarse como alma. Jesucristo, ten piedad de mí. Y Él les ayudará a levantarse. Les ayudará a arrepentirse y reparar y arreglar lo que sea necesario. Y sigan adelante. Pronto van a tener el éxito que buscan. Se te concederá según lo que de mí deseares, ha declarado el Señor. Pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente. Entonces, todas las cosas que de mí deseares en rectitud, recibirás. Me encanta esa doctrina. Dice otra vez, y una vez más, y de nuevo, que se nos va a bendecir por nuestro deseo de hacer lo bueno, incluso si en realidad nos esforzamos por ser buenos. Y nos recuerda que para tener derecho a esas bendiciones, hay que asegurarnos que no las neguemos a los demás. Hemos de tratar con justicia, no injustamente. Debemos andar con humildad, no con arrogancia, sin orgullo. Debemos juzgar con rectitud, no con superioridad. Hermanos y hermanas, el primer gran mandamiento de toda la eternidad es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Ese es el primer mandamiento. Pero la primera gran verdad de toda la eternidad es que Dios nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Que el amor es la piedra fundamental de la eternidad y debe ser la piedra fundamental de nuestra vida diaria. De hecho, solo si esa seguridad arde en nuestra alma, podemos tener la confianza para seguir creyendo, de seguir tratando de mejorar, buscando el perdón y para seguir extendiendo esa gracia a nuestro prójimo. El presidente George Q. Cannon enseñó en una ocasión: no importa la gravedad de la prueba, la profundidad de la angustia, cuán grande sea la aflicción, Dios nunca nos abandonará. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. No puede hacerlo. No es su carácter el hacerlo. Él siempre estará a nuestro lado. Tal vez pasemos por el horno ardiente. Quizás pasemos a través de aguas profundas, pero no seremos consumidos ni vencidos. Saldremos de todas esas pruebas y dificultades siendo mejores y más puros a causa de ellas. Con esa majestuosa devoción del cielo como el elemento constante en nuestras vidas, que se manifiesta de manera más pura y perfecta en la vida, la muerte y la expiación del Señor Jesucristo, podemos evitar las consecuencias del pecado, así como de la insensatez. la nuestra y la de otros, en cualquier forma en que se nos presenten en el curso de la vida diaria. Si damos nuestro corazón a Dios y hacemos todo lo posible por vivir el Evangelio, si amamos a Jesucristo, entonces mañana y cada día de por medio llegará a ser el final algo maravilloso, aunque no siempre lo reconozcamos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial quiere que así sea. Él quiere bendecirnos. Él quiere darnos una vida abundante, gratificante y eterna. Ese es el objeto de su plan misericordioso para con sus hijos. Es un plan que se firma en la verdad de que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. De modo que sigan amando, sigan intentando, sigan confiando, sigan creyendo y progresando. El cielo los está animando hoy, mañana y siempre. ¿No has sabido? ¿No has oído? Dijo Isaías, Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, porque Jehová Dios les sostendrá. Quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. Hermanos y hermanas, ruego que un amoroso Padre Celestial nos bendiga mañana y que recordemos cómo nos sentimos hoy. Que nos bendiga para que disfrutemos y nos esforcemos con paciencia y perseverancia hacia los ideales que se han proclamado este fin de semana de conferencia, sabiendo que su amor divino y su ayuda infalible estarán con nosotros incluso cuando tengamos dificultades. No, estarán con nosotros especialmente cuando tengamos dificultades. Si la norma del Evangelio parece elevada y la mejora personal que se necesita en los próximos días parece estar fuera de su alcance, recuerden el aliento que Josué dio a su pueblo cuando se enfrentaron a un futuro desalentador. Santificaos, dijo, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Yo también lo prometo. Testifico de que esta es la promesa de esta conferencia. Es la promesa de esta iglesia. Es la promesa de aquel quien efectúa esas maravillas, quien es el mismo maravilloso. Consejero. El gran Dios, el Príncipe de Paz. De Él testifico, de Él soy un testigo, y hacia Él se dirige esta conferencia como testamento de su obra imparable en este último tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén.